ningún momento la alerta.
Pues gracias por estar ahí. No se me ocurre deciros otra cosa, Fernando Luis Miguel, porque efectivamente estaremos atentos y esa alerta no hay que bajarla nunca. Gracias a los dos. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Pablo, lo dicho, menuda pareja, menudo equipo tienen estos, ¿eh?
Son la Comisaría General de Información tiene un nivel espectacular y en fin, bueno, pues, a la vista están los resultados.
Gracias, como todos los jueves, Pablo Muñoz.
Muchas gracias, Ángel.
Hasta luego. Adiós, chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
¡Halo, halo!
Este fin de semana...
¡Es beginnt Ihre Lieblingssendung! ¡Spielzeit!
Vuelve el gol, la ronda, los narradores, la emoción. Vuelve el fútbol a tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Rueda el balón en Alemania. Regresa a la Bundesliga.
Partidazo que empieza ahora.
Bayern de Múnich, Leipzig, Borussia Dortmund. La primera gran liga europea en regresar.
A todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
Este sábado y domingo desde las 3, el fútbol vuelve a tiempo de juego.
5, 4, 3, 2,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado 1,50€. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Detenido en España el terrorista más buscado del mundo. Sus seguidores piden venganza. Ha empezado una cuenta atrás para desactivarlos.
Así arranca La Unidad. Una serie basada en el trabajo desconocido de una de las mejores policías del mundo. La Unidad. Está todo preparado. Este viernes, temporada completa, solo en Movistar Plus.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Son las 10 y 3 minutos, hora menos en Canarias. Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se cumplen 2 meses desde que el gobierno decretó el estado de alarma. 4 prórrogas y vamos camino de que Sánchez intente la quinta, ojo, para un mes. 2 meses en los que hemos cambiado la vida, literalmente. Hemos aprendido a teletrabajar, el confinamiento. Hemos salido para lo imprescindible, la inmensa mayoría. Claro, cualquier medida es incomparable con el sufrimiento de quienes han perdido algún familiar. Se ha limitado la libre circulación de personas. Sanidad ejerce el mando único. Fronteras cerradas. Hospitales improvisados. Trabajadores prácticamente en la quiebra, los colegios sin alumnos, las tiendas sin clientes, las calles vacías. Las residencias nos han dejado un vacío terrible. Imagínate, los hospitales y esas UCIs. Y un montón de polémicas, de mentiras, de lío político en nuestra línea. Todo esto lo hemos visto esta mañana en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Allí siguen luchando sin cuartel contra el coronavirus. La situación de la UCI no es la misma, evidentemente. De cerca de 20 camas pasaron a tener 60, ahora son unas 30. Hay cierto alivio. Fíjate, ayer mismo conocimos que solo un 5% de la población ha pasado a la enfermedad, eso de la seroprevalencia mínima. Por lo tanto, te lo dicen allí en la propia UCI, el riesgo del rebrote es real. La doctora Elena Muñoz es internista, y está especializada en enfermedades infecciosas. Escucha.
No podemos exigir que la población sepa lo que tiene que hacer, pero hay que hacerles cumplir las normas, porque si no, podemos tener un grave problema. Hemos estado en el límite del sistema sanitario solo con un 5% de la población enferma. Es tremendo.
No, o sea, podemos caer otra vez.
Es que si volvemos a caer, vamos a volver al mismo sitio. Y está muy agotados recursos, tanto económicos como personales de los sanitarios.
La desescalada ha comenzado esta misma semana, suavizando algunas medidas del confinamiento. Hay cierta apertura económica, comercial, pero hay que ser infinitamente prudentes. Esta mañana incidía en ello el rey Felipe.
Hay que generar esperanza, sí. Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto, pero no podemos relajarnos ni bajar la guardia.
Dice el rey que ya se puede ver algo en el horizonte, con un poquito más de luz, que no hay que bajar la guardia, y es que la OMS recuerda que el virus sigue ahí y que puede que no se vaya nunca.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos análisis, tertulia con Antonio Arraez y con Maite Alcaraz. Antes noticias. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que Sanidad no dará permiso para avanzar a la fase 1 a Madrid, a pesar de que cumplen todos los criterios, eso dice Isabel Díaz Ayuso. Álvaro Cutelén, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, jarro de agua fría. Las intenciones de Madrid de pasar este lunes a la fase 1, tras la reunión bilateral entre el ministro Illa y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el gobierno español no tiene claro dar el visto bueno. Lo acaba de confirmar la presidenta Isabel Díaz Ayuso vía Twitter. Asegura que el ministerio no parece estar dispuesto a que Madrid pase a esa fase 1, pero no da razones técnicas y les emplazan, dicen, a otra reunión mañana viernes. Insiste Ayuso en que Madrid cumple con todos los criterios.
Creo que Madrid ha hecho los deberes, que Madrid ha triplicado sus ICIs. Nosotros estamos preparados para seguir pasando de fase porque las economías, las clases medias, pero sobre todo los más vulnerables, se están viendo gravemente afectados, encerrados en casa sin saber qué va a ser mañana de sus hipotecas, cuándo voy a poder abrir un negocio.
Y es que el gobierno madrileño, Ángel, estima que cada semana que esta región se queda en la fase cero pierde 1.000 millones de euros y 25.000 puestos de trabajo.
Hoy las cifras de la epidemia en Madrid mejoran, mientras que en el conjunto de España vuelven a repuntar, tanto en nuevos diagnósticos como en muertos, 217, de los cuales el 60% han sido en Cataluña. Carmen Lavalle.
En Sanidad estudian con atención las últimas cifras. Preocupan el alto número de fallecidos reportado este jueves por Cataluña, 131, y también el ligero aumento de los contagios, aún no achacables, subrayan, al cambio de fases en la mitad del país, y todo al día siguiente de conocerse que solo el 5% de la población ha generado anticuerpos y tiene, por tanto, algún tipo de protección. Fernando Simón está al frente del Comité de Alertas y Emergencias.
El rebrote no va a depender tanto de la tasa de seroprevalencia como de lo prudentes que seamos todos a la hora de establecer nuestras relaciones sociales con las personas que hay a nuestro alrededor.
También determinante la detección precoz de cada caso en las comunidades autónomas, que pesa y mucho en los informes que elaboran para el cambio de fase un grupo de expertos cuya composición el gobierno persiste en no hacer pública. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Son funcionarios públicos y están sujetos a todas las obligaciones, y así funcionamos, con transparencia y con claridad.
También pendiente de decisión mañana la obligatoriedad del uso de mascarillas, que el Ejecutivo ha limitado de momento al transporte.
El Ministerio de Educación ha escuchado cómo la mayoría de los gobiernos regionales se oponen a volver a clase, que lo hagan los niños menores de 6 años. Le han dicho a Isabel Celá que no pueden garantizar su seguridad. Veremos. Maribel Sánchez.
El sistema semipresencial para el próximo curso sigue siendo el que tiene más opciones, pero en esta incertidumbre en la que se mueve el Ministerio de Educación, no descartan ahora que se pueda reanudar las clases en septiembre sin tener que mantener las distancias entre los alumnos, o la posibilidad de que un rebrote nos obligue de nuevo al confinamiento. Son las alternativas que tendrá que estudiar un grupo de trabajo, cuya composición desconocemos, y que tiene de plazo hasta el verano para elaborar un protocolo. Y precisamente eso, protocolos, era lo que le pedían hoy con urgencia a la ministra Isabel Celá consejeros como el de Madrid, Enrique Osorio.
Que nos facilite un protocolo del Ministerio de Sanidad aclarando las medidas de higiene, de seguridad, de distanciamiento.
Además, Educación renuncia a dirigir el desconfinamiento en las aulas y deja en manos de cada comunidad autónoma la decisión de abrir los centros para acabar el curso a los alumnos de infantil, a los que estén en el final de ciclo o pendientes de un título.
Lo que parece cada día más evidente es que este fin de semana Pedro Sánchez confirmará su petición de otra prórroga de la alarma. Tras los apuros que tuvo para aprobar la anterior, trabajan ya para cerrar los apoyos para esa prórroga de un mes más en principio. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. A la fuerza, Orcan y el gobierno negocia por primera vez, antes y no después del anuncio por Pedro Sánchez en una de sus habituales comparecencias del fin de semana, la quinta y en principio última prórroga del estado de alarma para un mes, con nuevas condiciones y priorizando a los aliados del PNV y de Esquerra. El oxígeno de los nacionalistas vascos parece garantizado, los independentistas catalanes muestran voluntad de reengancharse a la abstención, a cambio, entre otros extremos, de acotar el mando único. Gabriel Rufián.
La corresponsabilidad de las consejerías de las comunidades autónomas, con todo respeto al señor Illa, no tiene absolutamente ningún sentido que las consejerías se conviertan en meros transmisores de datos.
La instrucción del presidente es reforzar el bloque de la investidura sin renunciar al encuentro con Ciudadanos. El Ejecutivo dotará de mayor peso de decisión y de gestión a las comunidades autónomas, quedando para retomar el control ante rebrotes. A Salvador Illa le ha quedado ensalzar la cogobernanza.
La voluntad ha sido y seguirá siendo diálogo, trabajo leal y compartido en el marco de estos mecanismos de cogobernanza.
A vueltas con la prórroga llegará Sánchez este domingo a la décima conferencia de presidentes autonómicos.
En clave económica, dos datos. El primero, el IPC, que el mes pasado registró una caída del 0,7. El fuerte descenso del precio de los carburantes o la vivienda compensa la subida de algunos alimentos. Joaquín Bizmanos.
Hasta 50 alimentos analizados por estadística han subido en abril, sobre todo los frescos, las legumbres y hortalizas se han disparado, por ejemplo, casi un 11%. Después aparecen el marisco, el pescado, las patatas o la fruta, que es lo que mayor incremento acumula en el último año.
Pues claro que sí, ha habido una subida, verduras, los pescados.
Lubina, dorada, pescadilla, merluza. Yo sí que he notado un aumento de precio, no mucho, pero a lo mejor pues sí que te cuesta un euro más o medio euro más el kilo.
Entre los productos envasados destacan las subidas de las pizzas, de las pastas, en bebidas, de la cerveza. De lo poco que ha bajado la carne de ovino, de cordero, nota el cierre de los restaurantes y abarata precios para darle salida. Al margen de los alimentos en abril, bajaron de nuevo mucho los carburantes.
Lo que pasa es que ahora se anda poco, pero el ahorro sí.
Se nota que por 30 euros llenas un depósito.
También ha bajado el precio de la electricidad y eso hace que el IPC vuelva al terreno negativo después de 4 años al menos 0,7%.
Y otro dato, 61.000 autónomos han dejado de cotizar en España durante el primer cuatrimestre. Madrid y Aragón son las comunidades más castigadas. Susana Moneo.
Solo entre marzo y abril hubo una caída neta de 55.000 autónomos, cuando habitualmente son meses de incremento. La agricultura es el único sector que ha registrado un leve aumento, algo más de 300 trabajadores por cuenta propia. Uno de cada tres autónomos que ha dejado de cotizar pertenece al sector del comercio. Se ha concentrado también en la hostelería y la industria. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Que esto es el principio de lo que desgraciadamente parece que va a continuar y será una sangría de autónomos que indudablemente nos llevará a una pérdida que nosotros calculamos en torno a 500.000 autónomos a lo largo del año 2020.
Zaragoza es la provincia en que más bajas se han registrado, seguida de Madrid, Guadalajara y Ciudad Real. Enfrente están Baleares y Almería. A ello se suma el 1.300.000 autónomos que, según datos de la Seguridad Social, están cobrando la prestación extraordinaria por cese de actividad o pérdida del 75%.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Eso digo yo. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, sí, sí. Vale. Aquí luchando.
Antonio Arráez, ¿qué tal, amigo?
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Oye, ¿lo tuyo ya es Castilla-La Mancha?
Lo mío es Castilla-La Mancha, sí. Yo estoy pero vamos, en fase 1.
¿Por medio metro?
¿Por medio metro? Pues, sí. Pues no por medio metro, pero por 10 metros.
Por 3 o 4, sí, sí.
Por 3 o 4.
Me consta, me consta.
Que es una de las cosas extrañas de este país, ¿eh? Yo
sí,
creo que...
Sí, sí, sí. Que, no, recordemos, vamos a decirlo, tú tiras de Algete para allá y acabas en la provincia de Guadalajara, Alcázar de Talamanca, que estás ahí al lado. Vamos.
Claro, es donde estoy, pero nos deberíamos de plantear en el futuro que no estemos divididos por fronteras de comunidades ni de provincias, que los servicios se puedan compartir y que los políticos están para pensar en estas situaciones y que sea todo más fácil para la gente que vivimos. Al final, yo vivo en España, ni en Guadalajara,
sí,
ni en Madrid.
Sí, parece que alguno no se da cuenta. Os pido, si puede ser, en 15 segundos, una entradilla a cada uno. ¿Por dónde enfocas el día? ¿Cómo harías tú una crónica de resumen muy breve, Antoine?
Yo, con la pregunta de a qué le damos prioridad, si al dinero o a la salud y a la necesidad de la recuperación económica. Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos en estos momentos encima de la mesa y creo que el encontrar la solución es muy difícil.
Maite.
Yo, sobre todo porque vivo en Madrid, porque es una de las grandes respuestas a las que tiene que dar el gobierno en unas horas, saber con la espada de Damocles que ya tenemos los madrileños, sobre todo después de la información que ha puesto sobre la mesa la presidenta de la comunidad, que probablemente nos quedemos de nuevo en la fase cero y tengamos que aguardar unos días para llegar a esa fase uno tan deseada.
Sí, eso parece. Escuchad al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El paso de una fase a otra no debe plantearse como una carrera ni como un ranking. Reducir este proceso a una competición o hablar de aprobados y suspensos supone perder, señorías, la perspectiva de lo que estamos haciendo.
Yo quiero pensar, insisto, a pesar de todos los palos y las mentiras que nos han clavado, quiero pensar que esto es una decisión técnica y quien la hace ellos sabrán. Quiero pensar que es por el bien de todos. Yo sigo siendo optimista en ese sentido, pero hay una cosa que me mosquea y es que como sigo sin saber quién toma la decisión, ¿no?
Eso es un gravísimo error del gobierno que debería de haber dado los nombres de los expertos que toman estas decisiones. Son gente que ha sido llamada, gente adulta, y no pasa nada porque se conozcan los nombres. La defensa del otro día de Simón diciendo que es para que no se les ponga encima la opinión pública me parece un despropósito. Ahora bien, yo os puedo decir que el gobierno en estos momentos está deseando que Madrid pase a la fase 1 porque se ha convertido en un problema serio político el decir que no. Y yo creo que va a pasar a pesar de lo que han dicho hoy y de ese tuit de la presidenta diciendo que no nos dejan pasar o que parece que no encuentran razones técnicas, la propia comunidad reconoce que están a un 79% de las UCIs que deberían de tener, que tienen un problema con la atención primaria, que se ha contratado a médicos, pero que todavía no cumple los requisitos, pero al margen de esos requisitos técnicos es un problema político que Madrid vuelva a no pasar a esa fase. Por el debate y porque la economía lo necesita. Por eso yo apostaría a porque se va a encontrar, como esto se va legislando y encontrando soluciones sobre la marcha, vamos a descubrir mañana la fase 0,8.
Ya, lo que pasa es que yo me niego a creer que esto lo tenemos que discutir en el plano político, ¿no? Como parecen entenderlo de un lado y de otro, ¿no? Yo creo que los madrileños y el resto de los españoles hemos conocido que tenemos un comité de expertos, efectivamente de los que no conocemos sus nombres y su currículum, que están decidiendo sobre criterios técnicos, ¿no? Los criterios técnicos los tenemos todos sobre la mesa. Si hay algo que le falta a Madrid, entiendo que mañana lo tendrá que documentar el ministro Illa, ¿no? Porque no se trata, como hizo la última vez, en hacer un totum revolutum contando que si las UCIs, que si las urgencias, que si, en fin, hay parámetros clarísimos. Parece ser que el más deficiente por parte de la comunidad, aunque la comunidad sostiene que no es así, es la capacidad de atención primaria para diagnosticar precozmente los casos, hacer los PCR y demás. La comunidad insiste, yo he hablado hoy con gente de la comunidad, y te dice que todo eso se ha mejorado en estos días y que además, claro, el pase a la fase 1 sería el próximo lunes, quiero decir que todavía habría por delante 4 días para que se engrasara un poco más ese sistema, ¿no? Yo quiero saber, si no pasa la Comunidad de Madrid, por qué razonamientos técnicos, porque si no, si esto se trata solamente de una guerra política, me da igual de quién contra quién, pues apaga y vámonos, porque estamos hablando de cosas muy serias, de la salud y no solo de la salud, que es lo primero, sino, como antes comentabais, claro, de ese difícil equilibrio entre la salud y también la necesidad de que Madrid, como el resto de España, se ponga en marcha económicamente, ¿no?
¿Pensáis que todos son criterios, entre comillas, técnicos? Antoine.
Mira, yo creo, por ejemplo, la semana pasada desde el gobierno se tuvo claro, técnicamente ellos encontraron razones por las que Madrid no debería de pasar y políticamente no les importó que no pasara. Esta semana, dentro del gobierno, ya hay ciertas presiones para decir es muy difícil explicar que Madrid no pase y se nos va a volver en contra todos los madrileños, sean de izquierdas o sea de derechas, y la situación es difícil de explicar. Yo de verdad que sí que apunto que ahora mismo para el gobierno central es más incómodo que no pase Madrid a que pase.
Probablemente sea así, ¿no? Pero bueno, es que no se trata, insisto, de una decisión política. Yo creo que si hay parámetros a los que ajustarse, pues vamos a olvidarnos de que sea una decisión política. Madrid cuenta con una bajada importante en hospitalizaciones. Ha bajado nada menos que un 86% y el número de pacientes en UCI también un 73%. Quiero decir que la presión ha bajado a nuestros hospitales, ¿no? Y a las zonas más críticas de nuestros hospitales, que era en esa explicación un tanto farragosa que dio el ministro Illa la semana pasada para negar el pase de Madrid a la fase 1, era uno también de las deficiencias, ¿no? De los lunares que tenía la Comunidad de Madrid. Pues insisto, yo en eso estoy de acuerdo con Antonio. Si se está haciendo política de esto, que yo quiero creer que no es así, creo que nos estamos tirando todos un pie en
Un
una
pie en
bala
el
en el
tiro,
pie,
en
¿no?
cualquier
Un tiro en el
caso,
pie.
un pie en el tiro.
En cualquier caso, dejarme apuntar una idea, y es cuando se está hablando de lo de la atención primaria, que es la detección de los nuevos casos del coronavirus que podamos tener, yo sinceramente no me creo nada. Es decir, en este país se nos ha dicho que había test, se nos ha dicho que los sanitarios estaban protegidos, que ya se habían tomado medidas, y no era verdad. Y yo ahora, cuando dicen, no, no, si esta comunidad autónoma, si me dices que esta comunidad autónoma tiene, no sé, pues abierto un centro de salud para cuántos miles de habitantes, eso me lo creo. Ahora, que vayamos a ser capaces de detectar con test si alguien en 24 horas, que decían que alguien tiene coronavirus, yo eso no me lo creo, pero ni en Madrid, ni en
Ya.
ningún sitio, ni en ningún
Yo
sitio.
os preguntaba por lo de los criterios técnicos, porque después de oír ayer al del PNV decir que urge una convocatoria urgente de la Comisión del Concierto y después de oír a Rufián hoy, mira, escucha a Rufián, ¿qué criterio más técnico? Mira.
Estamos dialogando, estamos hablando, que es algo mucho más de lo que pasaba hace unos días. El no al estado de alarma que nosotros pronunciamos fue un no a la concepción que tiene el gobierno del estado de alarma, porque hay alternativa.
Ya, la alternativa es convocar la mesa, macho. Y a
Sí,
partir
no.
de ahí el criterio técnico se acabó, ¿o no?
Sí. Y esto sigue un poco la estela del PNV, ¿no? El
Claro.
PNV consiguió el otro día torcerle el pulso al gobierno para tener su apoyo en la cuarta prórroga del estado de alarma. Lo consiguió, pues, a cambio de que le hiciera, bueno, un pase a la fase 1 a la carta, ¿no? Donde efectivamente, pues, se levantaba la mano en esos territorios de una manera que no se había hecho en el resto de España. Y yo creo que Esquerra Republicana ha visto que ese es el camino a seguir y efectivamente hoy, en lugar de hablar de medidas para pactar con el gobierno de tipo social, económico, sanitario, lo que ha hecho efectivamente es volver a meter el racarraca de la mesa de diálogo y la necesidad de que el gobierno vuelva a mirar a sus socios, porque claro, tiene la espada de Damocles y siempre la amenaza de que está en la Moncloa precisamente porque señores como el señor Rufián votaron para que el presidente tuviera su investidura, ¿no? Y yo creo que van a jugar esa carta y tanto les da los criterios sanitarios y la situación económica y social de la gente de Cataluña y del resto de España.
Bueno, yo cuando lo hemos hablado lo he dicho y lo sigo diciendo. La mayoría que hizo presidente a Pedro Sánchez sigue estando ahí. Han jugado políticamente cuando tenían la prórroga asegurada. Bueno, pues han jugado a abstenerse o a votar no, pero sabiendo que la prórroga se va a mantener. Ahora lo que Esquerra quiere es algo que vender a sus clientes, a sus votantes. Y lo que va a vender son básicamente dos cosas, que esta nueva prórroga va a ser más descentralizada, que se va a tomar más en cuenta la opinión de las comunidades autónomas y que van a poder ellos escribir alguna de las páginas, alguna de las cláusulas. Y por otro lado, que en cuanto se pueda, no sé si virtual o física, a mí me da más que virtual porque va a ser rápida, vamos a volver a la mesa de Cataluña. Es lo que Esquerra pide a cambio de apoyo de una mayoría que yo insisto, se ha mantenido durante todo este tiempo y de hecho esta misma semana hemos visto un claro ejemplo cuando ha habido que aprobar el decreto de la justicia que ni Ciudadanos ni el PP lo han apoyado, han estado ahí el PNV y Esquerra.
Ahora habrá que ver la cara que se le queda a Ciudadanos, ¿no? Después de haber posibilitado, con su voto esa prórroga y teniendo sobre la mesa la posibilidad de que ahora lo que se pida es una prórroga para un mes, nada menos. Lejos de plantear ese plan B que pedía Inés Arrimadas, que es verdad, al que apuntó ayer la vicepresidenta Calvo, pero que no se ha concretado en absoluto. Y si al final lo que va a cosechar Ciudadanos de todo esto es que se vuelva otra vez al bloque de la moción de censura y de la investidura de Sánchez, pues yo creo que ha hecho un pan como unas tortas, sinceramente, Ciudadanos.
Lo que pasa es que la prórroga era necesaria. Mira, cuando esta semana Pablo Casado presentaba sus medidas para no apoyar la prórroga del estado de alarma, él mismo hablaba de normas jurídicas que se pueden aplicar, pero luego él decía, bueno, y si en caso de se podría modificar la ley de sanidad, y es decir, que no estamos preparados. La prórroga había que hacerla. Entrábamos en una situación de caos. Lo que es la pena es que desde el gobierno, desde el primer día, no se haya sido capaz de atraer al líder de la oposición a un acuerdo al que no hubiese podido decir que no. Ese es el gran error de todo esto que estamos viendo.
Si me permitís, Maite Antonio, ahora te doy la palabra, Maite. Mira, primero he escuchado a Inés Arrimadas esta mañana aquí con Herrera.
Bueno, es que no he escuchado a nadie del gobierno que públicamente haya reconocido que quieran pedir ahora 30 días de prórroga seguidos. Y entiendo que las prórrogas las pedirán igualmente de 15 días.
O sea que eso es un no apoyaría un mes de estado de alarma, es lo que entiendo que usted me ha dicho.
Yo es que doy por hecho que vaya, que no cambiarán ahora el criterio. O sea, en cualquier caso, yo creo que hay que ir pensando ya en una salida, ¿no?, de ordenada de esta situación.
Y Pablo Casado ha estado en Telecinco.
El gobierno no lo hace porque está muy cómodo en el estado de alarma y porque está gobernando ya no por decreto, sino por órdenes ministeriales. Y eso es un fraude de ley. El ministro de Sanidad no puede estar limitando derechos fundamentales y libertades públicas a través de órdenes ministeriales los fines de semana.
Maite.
Sí, le decía antes, Antonio, que yo creo que el gobierno sí podía haber preparado un plan B. Yo creo que los primeros decretos de alarma eran absolutamente necesarios, pero después hay un equipo jurídico en el gobierno que podía haber planteado la posibilidad de reformar, por ejemplo, la Ley General de Salud Pública. Escuchamos al señor Sánchez en sus primeras conferencias de los fines de semana decirnos que, por ejemplo, la aplicación de los ERTES estaba vinculada a ese estado de alarma. Luego hemos sabido que sí se puede, ¿no? Como dirían otros, sí se puede y se ha podido desvincularlo. Por lo tanto, yo creo que se podía perfectamente haber diseñado un andamiaje jurídico para evitar tener que seguir con el estado de alarma. Lo que pasa que yo en esto estoy de acuerdo con el señor Casado. Creo que era el mejor y más cómodo camino para el señor Sánchez para poder implementar las medidas de confinamiento, de la suspensión de determinados derechos. Yo creo que si se hubiera propuesto lo habría hecho. Lo que pasa que es que el señor Sánchez empezó con el apoyo del Partido Popular y creyó que en todo este camino iba a salir bajo palio en cada una de las votaciones en el Congreso, y no ha sido así. Y yo creo que eso ha sido por dejadez y por insidia del gobierno, no porque no se pueda buscar una alternativa, que creo que la hay. Si se hubieran puesto a hacerlo, creo que lo hubieran encontrado.
Mira, una de las cosas de las que proponía Pablo Casado de modificar es esa ley de medidas especiales de materia de salud pública del año 86, y en cualquier caso habría que modificarle. Ahí hay un debate jurídico si se puede hacer o no. Hay un problema obvio de movilidad, es decir, de control, si hay provincias que están en una situación o áreas sanitarias y hay otras que están en otras, alguien puede decir, no, oiga, usted no se puede ir a Valencia, a su casa de la playa. Eso es así. Y esto lo empezamos hace dos meses. Hoy, hace dos meses. Y lo empezamos de tal manera que entramos en un estado de alarma que no hemos terminado, porque todavía seguimos en una situación mejor que la de hace dos meses, pero estamos en la misma situación. No hemos terminado el trabajo. Entonces, los políticos tienen la obligación de, sin crear ansiedad a los ciudadanos, encontrar una solución. Entonces, yo creo que hay que alargar el estado de alarma. Ahora, me gustaría que fuese todo más fácil y que se hubiesen puesto de acuerdo con el esfuerzo de unos y de otros para poderlo hacer.
Mirad, esta mañana hemos estado en la UCI del Puerta de Hierro, Rubén Corral y yo, y la impresión que hemos sacado de ahí es, y creo que era un titular que nos decía Elena, una de las jefes internistas, y nos decía, estamos igual que en enero o febrero. Es decir, cuidado con lo que puede venir encima si no estamos alerta, como no estuvimos tan alerta en enero y febrero. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo. Otra cosa es cómo se haga y en qué medida se venda, ¿no? Pero yo sería prudente, visto lo que he visto esta mañana, tanta gente boca abajo en esa UCI entubados. Pero, en fin. Oye, dejadme 2 minutos, ¿vale?
Por supuesto.
Claro. Vamos, a publi, vamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook, La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Detenido en España el terrorista más buscado del mundo. Sus seguidores piden venganza. Ha empezado una cuenta atrás para desactivarlos. Así arranca La Unidad, una serie basada en el trabajo desconocido de una de las mejores policías del mundo. La Unidad, está todo preparado. Este viernes, temporada completa, solo en Movistar Plus.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Álvaro. Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez y con mi compañero Álvaro Encontró, que es con el que estaba hablando. Se me ha oído, ¿no, Antonio? Maite, es lo que tiene la radio a distancia, no pasa nada. No es ningún delincuente, claro que yo no sepa.
También es importante su trabajo.
Eso de claro que no. Eso de
¿tú
claro
no pondrías
no
la mano en el fuego o qué?
¿Por quién?
Por Álvaro.
No. Por Antonio mola mucho menos, pero bueno.
Pues si no fuese por ellos, nadie nos escucharía, amigos.
Exacto.
Bueno, eso no te quepa ninguna duda. O sea, vamos a ver, y lo sabemos los tres. Maite, en un periódico, si al final el tío que da el botón en la rotativa no atina bien,
ya puedes haber
hecho la mejor crónica del mundo, que estás
el Pulitzer, jugando, exacto.
Hombre, y te digo lo mismo, Antonio, tú puedes hacer un guión estupendo, tú puedes estar en una tele, si al final el camarógrafo que dicen en América no enfoca, o el de control, como me pasa a mí, Álvaro, no sube y baja el botoncito, ya puede estar Carlos Herrera o Iñaki Gabilondo sentado en el micrófono, que eso no sale. Sí, por señor. Lo tanto, efectivamente, estamos cogidos por los técnicos y así tiene que ser. Ese es el oficio. Uh-huh. Oye, vosotros estáis directamente afectados por esto que ha dicho Pablo Iglesias, sobre todo tú, Antonio. Mira.
No creo que a nadie que tenga más de 1 millón de euros, quedando la primera vivienda exenta hasta 400.000, le suponga ningún problema un ejercicio de patriotismo fiscal, que es lo que está pidiendo el conjunto de nuestra sociedad.
Más allá de que estéis afectados, evidentemente, yo cuando digo a Pablo Iglesias hablar de la palabra patria, a mí no digo que me dé miedo, pero sí me pongo en alerta. No sé cuál es vuestra impresión.
Pues mira, a mí lo que me venía a la cabeza cuando escuchaba estas palabras es lo que dicen los economistas, y es que los ricos nunca pagan impuestos. Y si se hace un impuesto, es proceso para ellos, pues ya se buscarán la forma de no hacerlo. Los ricos, el capital, crea trabajo, crea empresas, crea sociedades y luego, bueno, pues individualmente paga lo que tiene que pagar como ciudadano de este país, lo que dice la ley, pero esa sensación de que hay unos señores ricos que pueden solucionar todo este lío que vamos a tener montado y que no pagan suficientes impuestos y que si los pagaran, pues entonces ya se acabaría el problema que tenemos.
Ojalá fuera tan fácil.
Es que sencillamente es mentiras. Es lo que sabe hacer muy bien Pablo Iglesias, que es dar un titular para su gente, para los suyos, pero poco más. Es poco práctico. Desde el Ministerio de Hacienda ya se ha dicho que eso no se va a hacer y los economistas, los que saben de estos, los especialistas en Hacienda, lo que dicen es que no serviría de nada. Además, los datos que aporta Podemos, que son unos 11.000 millones de euros, nadie no sabe de dónde salen. Es decir, la economía, la matemática de las economías no da. Con lo cual, más allá del titular y el mensaje mi dinero a los suyos, una vez más, Pablo Iglesias sabe hacer esos titulares de cara a su parroquia, pero poco más.
Sí, además, si os dais cuenta, cada vez que tiene una intervención, lo único que busca es el titular, ¿no? El salir en los telediarios. Además, como tú decías, Ángel, ¿no? Jugando ahí con esas ironías, ¿no? Diciendo que es que no les va a molestar, sino que les va a encantar a los ricos que les suban los impuestos. Yo no digo que no haya que profundizar en la justicia fiscal, que tienen que ser más progresivos los impuestos que pagamos, pero evidentemente no es esa la solución, y mucho menos ahora. Primero, porque las cuentas que ha echado las ha echado solamente para tener un golpe de telediario. Nadie sostiene eso en el Ministerio de Hacienda. La ministra Montero, además, ha dicho que naturalmente que se puede mejorar, que hay impuestos que pueden ser más redistributivos, pero que crear un nuevo impuesto, además, como bien apuntaba Antonio, a las fortunas, que muchas de ellas invierten en crear puestos de trabajo, ahora que tenemos pues esta espada de Damocles de una caída del empleo absolutamente brutal, pues me parece que efectivamente lo único que atiende es a su parroquia, ¿no? A dar alimento a su parroquia para mantenerse en el poder. Hace poco dijo que se iba a encargar de las residencias de ancianos y así quedó todo. Supongo que esto no pasará más que de un titular, porque entiendo que en el gobierno hay gente echando cuentas y cálculos mucho más responsables que el señor Iglesias.
Anunció 300 millones para medicalizar las residencias, que los expertos
dicen. Sí, y si te he visto, no me acuerdo.
No, y es que es innecesario medicalizar, pero ese es otro tema. Pero fíjate, cuando hablas de progresividad, si los que tienen mucho dinero y sobre todo tienen nóminas y están controlados, pagan mucho dinero, ya en la Hacienda española ya es progresiva, que se podría mejorar, pues yo no digo que no. El problema está en que hay países como, por ejemplo, Holanda, que de la Unión Europea, que permite tener sociedades en paraísos fiscales y que vaya dinero allí y de Holanda vaya a un paraíso fiscal. Y eso está permitido legalmente en Holanda. Es decir, también haría falta una fiscalidad europea. Es decir, es un tema muy complejo, de mucho para debatir mucho. Y otra cosa importante, lo que ha hecho Pablo Iglesias es que se está preparando para el gran debate, que es lo que viene, que es cómo vamos a pagar todo lo que necesariamente hemos gastado. Y eso lo vamos a tener que pagar todos los españoles con recortes y con impuestos. Y lo que va a decir Pablo Iglesias va a ser: no, esto si lo hace el gobierno, los de Podemos no somos. Los de Podemos queremos que lo paguen los ricos. Lo que pasa es que la ministra esta Montero no nos hace caso. Por eso hoy dice esto, porque está ya preparándose para lo que viene.
Pero ¿cómo sostienes un gobierno así, no? Porque efectivamente...
Bueno, ahora lo vamos a pasar bien.
Ahora, exactamente, habrá que devolver todo ese dinero y vamos a ver de dónde lo sacamos. Efectivamente, él querrá ser el poli bueno, pero cuando se es vicepresidente de un gobierno, entiendo que es difícil, ¿no? Hacer de agitprop, como si estuvieras en la calle, cuando estás sentado en el Consejo de Ministros.
Hablando de polis y de manifestaciones en la calle, ¿qué os parecen las manifestaciones que están saliendo? Ya no es, como dice Echenique, en el barrio de los ricos en Madrid, sino en otros muchos barrios, o un vídeo que me acaban de mandar de Albacete ayer en la Plaza Nueva en Sevilla. ¿Qué os parece? ¿Opinión?
A ver, mi opinión es que Por supuesto, todo el mundo se tiene que manifestar y hacer lo que quiera, pero sí que es importante que se mantengan las normas establecidas por el estado de alarma en cada uno de los sitios donde se produzcan esas manifestaciones. Me parece genial que uno salga a la ventana y tire la sartén, la cazo con cuidado, la cacerola, que haga ruido, que proteste, que pida la dimisión del presidente del gobierno, de Sánchez o de quien quiera. Pero lo que no es normal es que nos acumulemos en una calle. Eso no es normal y eso no se puede hacer, desde mi punto de vista.
Eso desde luego. Por delante, efectivamente, el que se cumpla pues las medidas que se han tomado en el decreto de alarma y que haya esa distancia de seguridad, ¿no? Dicho lo cual, hombre, de los creadores de la cacerolada contra el rey, ahora resulta que nos llevamos las manos a la cabeza.
Porque, sí, no, la cacerolada o la calle Génova.
Exacto, ahora resulta que hay mucha gente que está muy enfadada, muy muy cabreada con este gobierno.
Para enfadado Julio César Herrero, porque creo que iba a traer este tema dentro de 5 minutos.
Así que le hacemos lo mismo, ¿eh?
Pero acá que se joder.
Spoiler.
Ay, se busque la vida, que piense otra cosa. Total, para un rato que piensa. Oye, no, digo que os voy a plantear otro tema antes de que llegue Julius. Ya tenemos la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, nos contaba María Daván, ya ha cerrado 40 comparecencias, expertos, 4 vicepresidentes, ministros. Dicen que para finales de junio habrá un dictamen de conclusiones. Caramba, qué rápido y qué fácil se hacen los pactos de la Moncloa, ¿no, Maite?
Sí. Sin trabajarlos, además, sin un diagnóstico común, que es lo que había que haber hecho, ¿no?, antes de sentarse a la mesa. Eso hay que trabajarlo mucho antes. Pero esto, como tantas cosas, se va a quedar en algo superficial, en algo pues para anotarse un tanto el señor Sánchez, sentarse al lado de los agentes sociales, de prácticamente toda la oposición. Pero los españoles lo que queríamos era un pacto serio, ¿no? Pero para eso, insisto, hay que tener ganas, hay que tener altura de miras, hay que liderarlo de verdad, cosa que no se ha hecho desde el gobierno, y a mí me parece que no deja de ser una trampa en la que probablemente se meterán los grupos de la oposición, porque de eso solo saldrá la propaganda del gobierno. O sea, van a aparecer los 4 vicepresidentes, van a aparecer muchos ministros contando lo que ya les escuchamos al señor Illa, al señor Sánchez, todos los días prácticamente, y los fines de semana, además ración doble, para no tener efectivamente ninguna medida que yo creo que se pueda implementar para de verdad solucionar los problemas que estamos teniendo y los que vamos a tener cuando nos abran las puertas definitivamente de casa y veamos lo que está ocurriendo fuera.
Bueno, yo coincido con Maite, lo que apuntaba o insinuaba, ¿no?, que esto va a servir de poco. Ahora, a mí tengo curiosidad, porque al final esta comisión es la propuesta del Partido Popular a la idea de los pactos de la Moncloa, de lo que hablaba Pedro Sánchez. Entonces, claro, el Partido Popular está teniendo una actitud constructiva, se aprueba por unanimidad la lista de comparecientes, hay ministros, pero también hay técnicos. La comisión va a ser pues como cuando va el ministro y ya al final a la comisión de sanidad, que está yendo ahora todas las semanas. Es decir, que las comparecencias, yo no pido mucho, no espero mucho de las comparecencias, pero hay una cosa que me llama la atención y es que efectivamente al final habrá un dictamen y la mayoría la tiene el gobierno. Entonces, claro, ¿a qué va a jugar el gobierno? A presentar unas conclusiones que perdonen al, bueno, lo que ha hecho el gobierno, es decir, que el gobierno quede limpio de toda la gestión. Y es ahí donde yo creo que el Partido Popular, por donde no va a pasar y donde se va a montar de nuevo el lío.
Bueno, ¿está por ahí Julio César Herrero?
Vaya. Sí.
No mandes mensajitos en directo que me despistas.
Claro, debo ser el único que lo hace, soy el único que te provoca despistes en directo.
Y que me manda mensajes por WhatsApp en directo, ¿verdad?
Correcto, también debo de ser el único,
como
sí,
bien sabes.
Sí.
Oye, déjame, escucha este audio, manifestaciones. Ajá. Que piden la policía. Mira, escucha.
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 463-2020, deben mantenerse en movimiento en la vía pública y respetar la distancia social de seguridad de 2 metros.
Claro, es que estamos ante un problema muy complicadito. Esto ha sido en las manifestaciones en el centro de Madrid. Julio, te toca.
Sí. Exacto, la libertad y las prohibiciones. Primero se nos prohibió salir de casa, se complican ahora lo de las manifestaciones. Ayer se prohibieron las rebajas. Estoy mezclando cosas. Buenas noches a los dos.
Hola, buenas noches, Julio.
Estoy mezclando cosas.
Maite.
Bueno, yo es que creo que los ciudadanos, en pro de la sanidad y de la salud pública, hemos cedido parte de nuestros derechos en ese decreto de alarma. Pero claro, el gobierno yo creo que ha tomado un mando único absolutamente autoritario, donde se está abundando en todas las esferas de la sociedad. Efectivamente, a los comerciantes se les prohíbe para luego dejárselo de prohibir y ahora ya no se sabe cómo ha quedado, que hagan rebajas. A los ciudadanos que iban a venir en avión se les dice que tienen que estar 14 días de cuarentena y luego la Unión Europea nos tira de las orejas. Además, resulta que ahora en el estado de alarma se impide que la gente, guardando las distancias de seguridad, se manifiesten. Bueno, de esto no se trataba, sinceramente de esto no se trataba. Se trataba de restringir nuestras libertades para hablar, para intentar que la salud prevaleciera sobre todo eso, pero no eliminar prácticamente todos nuestros derechos.
Yo tengo la sensación de que nunca he sido libre. Desde el día que nací nunca he sido libre. Y ahora mismo estamos en una situación muy compleja y yo admito, si cuando hago una compra por internet doy mi DNI, si estoy localizado cuando hago una aplicación, si, insisto, el dinero marca nuestras vidas desde que nacemos, pues a mí ahora no me importa durante unos meses ceder ese pequeño margen de libertad. ¿Que no puedo ir de rebajas? Pues no voy. Ahora lo que sí me gustaría es que me digan lo mismo el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Comercio. Sería interesante para saber si puedo ir o no voy a ir. Que yo personalmente problema, no voy a ir porque creo que no ha llegado el momento todavía de ir.
Si el problema no eres tú, Antonio, el problema es el de la tienda.
Claro.
Claro.
Claro, tú pero, no vayas, tu libertad, nadie te dice que aunque puedas ir vayas de rebajas. El problema es que estás arruinando esa
lo entiendo, claro. Lo entiendo perfectamente y esto es una situación muy difícil.
Claro.
Pero si estamos dos meses en la situación que estamos, por tener prisa no lo podemos echar todo
sí,
a perder.
Pero
y no creo que sea un tema de libertad, ¿eh?
No, pero el problema de las rebajas es que le dice, tú puedes abrir, lo que no puedes es hacer rebajas. Oye, perdona.
Bien, es que no tirado, es lo que... No. Vamos a ver, tirado por ahí estoy de acuerdo.
Hombre, claro, es que lo que le han dicho.
Usted haga rebajas con 2 metros de diferencia o como sea. Ahí estoy de acuerdo.
Es que eso es incompatible, ¿eh?
Lo que preguntaba Julio era por la libertad. Yo no dejo de ser libre porque no haya rebajas. Esa es otra cosa. Me preocupa y mucho el señor de la tienda y por desgracia lo vamos a pasar mal.
¿Pensáis que existe proporcionalidad entre la situación que estamos viviendo y el número y el grado de prohibiciones que se están decretando?
Evidentemente no. Yo creo que la situación es gravísima, gravísima. Lo ha sido, lo es y desgraciadamente lo será. Pero creo que el gobierno ha utilizado ese pretexto jurídico de emergencia sanitaria para tomar decisiones más allá de las que debería haber tomado para velar por nuestra seguridad sanitaria. Mira, absolutamente convencida.
Yo quiero pensar, insisto, que el confinamiento era necesario, que la alarma es necesaria. Quiero pensar que tenemos que seguir con una mega responsabilidad enorme, pero a mí que me expliquen por qué. Con motivo de la alarma, te clavan lo de los alquileres, te clavan a Pablo Iglesias en la comisión del CNI en el BOE, te clavan la relajación para los permisos, sobre todo de los presos independentistas catalanes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde me parece que se han pasado.
Pero fíjate, esas son medidas que posiblemente a lo largo de los meses hubiese propuesto este gobierno. Yo ahí puedo estar de acuerdo en que no eran necesarias en este momento porque el estado de alarma no es para eso. Ahora, la libertad de movimiento, que es la principal que nos han quitado, yo creo que era necesario. A partir de ahí tenemos derecho a manifestación, sí, nos podemos manifestar, podemos abrir la ventana y gritar, no podemos juntarnos en las plazas o pueblos de este país a hacer una manifestación multitudinaria. Y yo quiero que me protejan. A mí me preocupa más que el gobierno ahora diga que se pueden reunir 10 personas a que yo no pueda salir de casa. Porque eso sí que me parece absurdo en la situación en la que estamos.
Ya, pero ¿y si el gobierno lo que teme es que una vez que se levante ese estado de alarma, se llenen las calles de personas manifestándose contra la gestión del
Maite,
gobierno?
Lo va a hacer, la gente lo va a hacer, por supuesto, porque vivimos en un país libre. Y si en dos semanas, tres, no estamos hablando de más tiempo. Otra cosa es que esta conversación la tengamos en octubre y digamos, no, estamos casi bien, pero resulta que seguimos igual. No, entonces sí que no. Entonces yo soy el primero que salgo a la calle. Pero en la situación en la que estamos ahora hay que tener un poco de paciencia, con muchas cosas que ha hecho mal el gobierno, por supuesto.
Yo creo que ha tenido mucha paciencia la ciudadanía, ¿eh? Muchísimo.
Además, sí. Además de las prohibiciones, hay impedimentos. Se impide repreguntar en las ruedas de prensa, mantienen que por una cuestión técnica, se impide conocer la identidad de quienes toman algunas decisiones, mantienen que para no exponerse a la presión mediática, y se pretende impedir que se controle al gobierno si es que pide ampliar un mes el estado de alarma. Todo esto dibuja un patrón. Y la segunda pregunta, que esta era fácil, ¿todos estos impedimentos también están justificados por el estado de alarma?
No. Ahí sí que vamos a estar de acuerdo. Yo creo que ahí está una preocupación por ganar la batalla de la opinión pública importante.
Sí. Perdona, Maite.
No, efectivamente. Y además yo creo que todo ha sido a golpe de rectificación, ¿no? Porque apuntabas, Julio, lo de las ruedas de prensa. Era clarísimo cuando las canalizaba el señor Oliver, era clarísimo que se podían hacer como se están haciendo ahora. Pero es más, yo voy un poco más adelante. Ya se podrían hacer de forma presencial, de los periodistas en la sala de prensa del con las distancias de seguridad, se podía hacer perfectamente.
Sí,
y el gobierno
para...
sigue retrasándolo para evitar las repreguntas.
Pero Maite, todos sabemos que, para decir verdad, nunca podemos repreguntar. En una rueda de prensa te dan una vez la palabra, y más en Consejo de Ministros, levantas la mano, te dan la palabra, preguntas, no te contestan, porque nunca te contestan, ni ahora, ni en el año 91, ni en el 99.
Bueno.
Y tira para adelante. A mí me gusta mucho cuando voy a una rueda de prensa preguntar por lo que ha dicho el compañero anterior. Porque, como nunca, lo que le pasó el otro día a Trump, el decir, bueno, yo renuncio a mi pregunta, intenté contestar lo que le han preguntado, que no, llevamos siete preguntas.
Pero viste la categoría de cómo se enfrenta un periodista en Estados Unidos con el presidente.
Maravilloso,
del gobierno,
¿no? Maravilloso.
Y cómo es el presidente del que dice, venga, que me piro. Y se va diciendo, no puedo con esta.
Eso no es tan maravilloso, pero a mí.
No, si no le estoy aplaudiendo, pero me refiero al rifirrafe.
Aquí lo hemos convertido en una especie de conchaveo, ¿no? Donde el presidente del gobierno tutea a los periodistas. Los llama por
sí,
su nombre.
Porque, sí. No, pero eso tiene una razón. Eso es que Iván Redondo ha visto un vídeo en el que Obama se refería por el nombre.
Sí,
la verdad. En el que Obama se refería por el nombre y decía, joder, cómo mola esto, qué moderno es. Entonces, ese es el marketing moderno, que es copiar lo que hacen los yanquis.
Sí, yo soy más partidario que cuando un político te da la palabra, que se le agríe un poco la carne y que te tema. No que diga, venga, Antonio, ¿qué quieres esta mañana?
Claro.
Y si a todo esto le sumamos las pretensiones del gobierno, especialmente de Unidas Podemos, de impedir la crítica porque es que hay que ayudar y estar todos a una, que es lo patriótico, y evitar la asunción de responsabilidades porque ahora no toca, ¿vuelvo a mezclar las cosas?
No, es que todo tiene que ver con lo que yo digo del control de opinión pública y el ganar la batalla, y ganar esa batalla de decir... Y cuidado, que va a haber más armas, y la que viene en las próximas semanas, meses, va a ser importante, porque es una estrategia dentro de esto que el presidente del gobierno, si os dais cuenta, siempre es suave, sobre todo con Casado, y siempre eso es una técnica, eso es una estrategia. Le está llamando cuando Casado venga con nosotros, luego no le llama por teléfono y dice que se llevan mal. Pero eso es una estrategia, claro que es una estrategia, y por supuesto la crítica hay que mantenerla. Que todos arrimemos el hombro en una situación muy difícil que estamos viviendo no quiere decir que no podamos criticar.
Bueno, es que para Pablo Iglesias, para Unidas Podemos, uno de sus objetivos clarísimamente es acabar con la prensa libre, pero no lo dice ahora, lleva 5 años en la escena pública, y yo le he conocido, yo he estado en tertulias señor Iglesias.
Él nunca ha engañado en eso.
Claro, siempre lo ha dicho. Él ha dicho que había que hacer una lista, por ejemplo, de periodistas que no eran patriotas, que no luchaban por la justicia social, que se tendrían además que rebelar contra sus... A mí me lo dijo una vez en la cara, os tendríais que rebelar contra vuestras empresas privadas que os tienen sojuzgados y esas cosas, ¿no? O sea que él es amante y le gusta eso de controlar la prensa libre, con lo cual siempre va a ser un enemigo, y por eso se crea medios ad hoc, ¿no? De propaganda.
Él es partidario de órganos de propaganda.
Yo estoy deseando que venga el monedero de turno a censurarme, pero así directamente a la cara, que venga un día al estudio. ¡Uy! Le estoy deseando. De verdad, que venga al estudio, a Cope Tres Cantos, donde quiera.
Pero...
Hola, soy tu censor. Y a partir de mañana tú estás en la lista, que venga, por favor.
Ángel, eso no va a pasar nunca porque vivimos en un gran país.
Joder, que venga, hombre. No me des ese disgusto.
Pongamos en valor, porque tenemos la costumbre de no querer
o no demostrar lo que queremos a este país, que es una democracia y que es un gran país.
A pesar
las, con grandes ciudadanos.
Las prohibiciones supuestamente justificadas por el estado de alarma y los impedimentos que no parece que tengan demasiada justificación más que el controlar la opinión pública, ¿hay un riesgo real para la calidad democrática del país o sería exagerar por mi parte?
No. Que no sería exagerar, digo.
Ya.
Yo, sin embargo, creo, como bien decía Antonio, que este país es un Estado de Derecho fuerte que sobrevivirá incluso a los tic autoritarios del actual gobierno, fundamentalmente del vicepresidente. Yo creo que aquí hay una prensa crítica, libre, que va a luchar contra el monopolio de la libertad que intenta imponer el señor Iglesias, y que cuando pase este gobierno, que también pasará, entiendo que seguirá en pie en todos nuestros derechos.
Sí, es que queda un minuto, pero una apreciación muy rápida. Te doy la palabra, Antonio. Es que el gobierno se da cuenta, este gobierno se da cuenta de que es temporal, como todos.
Como todos.
Y que todos los políticos, todos, tienen un contrato temporal. Y nosotros, aquí, allá, en una productora, en Mediaset, en la tele, en un periódico o en una radio, vamos a seguir. Antonio.
No, muy rápido. Usando tus argumentos, a mí no me preocupa a día de hoy que el deterioro de la democracia, porque está suficientemente consolidada para poder con todo.
Bueno, ya.
No sé, yo tengo más preguntas, pero se nos acaba el tiempo, ¿no?
Se nos acaba el tiempo exactamente en 20 segundos, así que adiós. Pues Julio, nada, gracias.
A ti, Salao.
Hasta mañana, chaval.
Adiós.
Maite, cuídate.
Un abrazo, adiós.
Adiós, al otro lado de la frontera del Casar.
En la fase 1, en la fase 1, que si me muevo un metro en la fase 0. Adiós. Un abrazo a todos los que nos oyen. Buenas noches. Adiós.
Chao, chao, buenas noches.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Que se llama Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer.
Hola, comenzar. Carlos, gracias por invitarme.
La directora general de Google para España y Portugal es Fuencisla Clemares Sempere. ¿Qué tal, Fuencisla? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
Es la gente que pueda crear puestos de trabajo que lo cree.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Yo creo que las barreras al trabajo desde casa se han tumbado.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com y recuerda que teletrabajamos para ti.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es por lo que decía.
Con esta actitud, todo va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Y solo tres cosas importan, la salud es lo primero, el amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando uno va juntos todo se hace cuesta arriba.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
¡Hola!
¿Te has escapado?
Debemos encontrar la número 5 y conseguir unas respuestas.
Solo hay una respuesta.
¡Fuego! Tengo preguntas.